nada, frenan tus impulsos, dudas de agua fría, pastillas con mil usos, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, que estás loco de atar.
Aquí porque no tenemos nada mejor que hacer.
Este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca.
Sí. Y aunque que parezca mentira, pertenece a una a la radio libre de Radio Bronca.
Aunque parezca mentira.
Sí, por eso es Todo es Mentira.
Pues bien.
Sí, después de este penoso comienzo.
Os recomendamos que llaméis al 112, ese maravilloso teléfono donde unos funcionarios de la porra y de la placa os pondrán calentitas y a la sombra.
Sí, y ahora tenéis mucho trabajo en Gracia.
Sí, sí, a repartir. Sí,
en Gracia con Gracia.
A defender la propiedad privada.
Claro.
Que es para lo que están.
Para eso les pagan.
Claro. Bueno. Pues tenemos aquí una noticia muy maja, vamos a entrar en materia ya, porque la cosa ya canta, tanta tontería junta, y dice así, El arzobispo Cañizares pide a los católicos que desobedezcan las leyes de igualdad de género.
Está alentando la insumisión, ni
claro,
más ni menos.
Sí, sí.
Desobedecer las leyes.
Desobedecer las leyes, claro. Las leyes que no le van bien a ellos, claro.
Está hecho, o sea, un anarcopunk, ¿no?
Es un punk, sí. Un punk católico. Primero fueron los refugiados e inmigrantes, luego los homosexuales y ahora las mujeres. ¿Ves cómo es un punk?
Claro.
Demasiados enemigos.
Sí, sí, demasiados enemigos.
Pobrecillo, es un incomprendido. Y se rebela, claro. Se rebela contra toda esta chusma que quiere que la insidiosa ideología de género y los refugiados y los homosexuales están en contra. Es la ideología más dañina, si cabe, de toda la historia de la humanidad. Y la Iglesia Católica no, por supuesto.
Claro que no. La Iglesia Católica simplemente nos defiende de esa chusma.
Claro. Sí, sí. Y no ha matado a nadie la Iglesia Católica en los 2000 años que lleva, 2000 y pico de años que lleva.
No.
No. Todo lo que ha repartido ha sido amor.
Por supuesto, por supuesto. Amor divino.
El cardenal y arzobispo de Valencia considera esta legislación la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia. Hombre, y tanto, y todas las guerras y todos los muertos y todas las conversiones a punta de cuchillo, es todo eso no. Todo eso no, propiciado por la Iglesia Católica, todo eso pues...
Y toda la cristianización a cristazo limpio.
Todo eso era por su bien.
Claro.
Claro.
Para ponerlos por buen camino hacia Dios.
Claro.
Que luego en el más allá se lo agradecerán.
Ahí está. Es que son unos desagradecidos de mierda.
Encima que lo hacemos para salvaros.
Pues bien, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, continúa con su polémica línea discursiva y pidió el domingo a los católicos que desobedezcan aquellas leyes que consideran injustas basadas en la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia, que es la ideología de género, por delante del comunismo.
¡Ah!
¡Ah!
Mira que es mala, ¿eh?
Mira que es mala, ¿eh?
Está por delante del comunismo.
Y tanto. Hombre, es la peor.
Y del régimen de Venezuela.
Claro.
Por encima.
Según informa hoy el arzobispado en un comunicado, Cañizares se expresó en estos términos anoche en la catedral, al término de la procesión de Corpus Christi. Esto es lo que destruye la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad.
Ya lo ha repetido por tercera vez, creo.
Sí, no, es
lo
que esto...
insidioso y destructivo.
Estos juntaletras no tienen demasiada imaginación.
No, y tampoco parece que tienen demasiados recursos, ni demasiado vocabulario.
No, eso no. No les enseñan esas cosas en la facultad. En la facu.
¿Realmente se enseña algo?
No. Y a la vista está, salta la vista, que no. Tratan de imponeros poderes mundiales más o menos solapadamente. Fíjate qué malos son. Qué malas, porque es la ideología de género, son las mujeres.
Malísimas.
Esas malísimas mujeres que según la Biblia, parirán con el dolor de su frente.
Y mira que son tan malas que incluso hasta paren también hombres.
Fíjate.
Fíjate.
Sí, sí, sí. Parirán con dolor, con el sudor de su frente. Hombre. Joder. Uy, se me ha escapado.
Ay.
Bueno. Legislaciones inicuas que no hay que obedecer. ¿Eh? A todos los católicos, pues ya pueden continuar pegando tranquilamente a su mujer. Porque están desobedeciendo órdenes.
Como manda la tradición, ¿no?
Claro. Aseguró en referencia a tener al Creador presente en cada ámbito de la vida cotidiana. Valencia no puede ser punta de lanza a la aplicación de tal ideología insidiosa. Cañizares mencionó expresamente a la comunidad valenciana para pedir a quien corresponda evitar una próxima legislación inspirada en esta misma ideología para no ir en contra del hombre ni contra la humanidad. La humanidad, ellos, claro. Ellos son la única humanidad que...
La única humanidad que existe.
Que existe. Todo lo demás es chusma y purria. Que los humanos tienen más bien poco.
Solo tienen rabos y cuernos.
Claro, son diablos.
Sí.
Diables y diablesas. que vienen aquí a comernos la oreja, como diciendo, rebélate contra la iglesia.
Sí, atentarnos.
Atentarnos, sí,
para
sí.
Para caer en el pecado, en la lujuria.
¡Aborta! Defiéndete si te salta un violador o si te salta un maltratador o... No. Tú cristianamente tienes que soportar lo que Dios te mande.
Con resignación cristiana.
Claro. Y además no olvidemos que la mujer pues está hecha para
sufrir.
Para sufrir.
Claro.
Hombre. Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
A ver, ya me he perdido. Ah, y añadió... Valencia no se merece eso. No puede ser punta de lanza en la aplicación de tal ideología insidiosa.
Se merece lo mejor,
claro.
Los gobernantes que han tenido últimamente.
Claro, se merece a la Rita Barberá.
Y todos sus
éxitos. Al arzobispo Cañizares.
Sí.
Se merece a toda esta gente.
A esta gente de bien.
De bien,
sí,
claro.
Que también han hecho por el progreso de Valencia.
Claro.
En particular y por la humanidad en general.
Y tanto. Y por sus bolsillos también. Eso son minuncias.
No, vienen solos.
Claro, sí. No, es que yo no quería.
Es que tienen un imán.
Claro. Asimismo dijo que nadie tema ni vea en la iglesia y la fe cristiana ninguna amenaza a la justa autonomía de lo terreno y a la justa y sana laicidad. Justa y sana laicidad quiere decir, bueno, voy a misa los domingos, pero veo el fútbol también. Cuando salgo de misa.
Y me fumo un puro.
Sí. Claro. Y me voy a hacer la paella.
Bueno, a ver, que el catolicismo pues... Siempre,
no está reñido con...
Siempre deja muchas libertades.
Claro, el catolicismo sí. Es libertad.
Claro, no es tan chungo.
Claro. No.
¡No como el comunismo!
Ni la ideología de género.
Claro.
No podemos someternos a una mentalidad inspirada en el laicismo, chunguísimo... Bueno, el ateísmo, le diría yo, incluso.
El ateísmo homosexual.
Ateísmo homosexual y
feminista.
Y feminista.
¡Ah! ¡Qué horror!
Que hace bien este arzobispo en denunciar que esta ideología tan perniciosa para toda la historia de la humanidad, que es que en la historia de la humanidad no ha habido ideologías tan chungas como esta. No ha habido muertes, no ha habido esclavitud, no ha habido...
No ha habido solo orden justo, ya está.
Claro.
Sí.
No, el orden...
El orden natural de
natural de las cosas.
El orden
inspirado por Dios.
Sí. Que os enteréis de una maldita vez.
Hombre. Tampoco en la ideología de género. Declaró también, pues a su juicio, ambas ideologías llevan gradualmente, de forma más o menos consciente pero certera, a la restricción de la libertad religiosa, ¿ves? La libertad religiosa quiere decir que aquí se cree lo que yo digo, ¿no?
Porque lo digo yo.
Porque lo digo yo.
Y porque tengo línea directa con el divino.
Claro. Y aquí hay que hacer lo que yo mando. Que para eso soy un representante de Dios en la tierra.
Sí, sí. Lo que tiene.
Hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso. Como si no hubieran promovido ellos nunca el desprecio y la ignorancia hacia... No sé... Hacia todo en general.
Sí. ¡Viva la ignorancia!
Claro, la ignorancia es nuestra fuerza.
Sí, como diría el otro.
Claro.
Y la esclavitud es libertad.
Ahí está. Y la guerra es la paz.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues hasta aquí la noticia está tan maja.
Sí. Vamos a poner un grupo que se llama Antisocial.
¡Hala!
Sí, un grupo de por ahí, de Vitoria-Gasteiz, con la canción, el tema Muñequita.
Pensarás que estamos vacilando, aquí somos pirañas, muñequitas. quién le importa que tú seas princesa, traviesa y no pirata, muñequita? ¿A quién le importa que tú seas traviesa, princesa y no pirata, muñequita? ¿A quién le importa que tú seas puta, independiente y yo inocente, muñequita? ¿A quién le importa, muñequita? ¿A quién le importa?
Bien, como estamos en la hora casi aún de siesta, pues vamos a hablar algo de animales, estas cosas, para que podáis...
Sí, como los, reportajes de la 2, sí.
Aquí lo que haya falta sería algún reportaje, algún fondo sobre animales, pero como tenemos aquí una tecnología pre-soviética, pues no es posible. Y haría falta también, por ejemplo, estos buitres con sus garras afiladas. Sí, Rodríguez de la Fuente.
Sí, ese.
Pero tampoco está el asesor hoy.
No.
Pues bien, hay animales que se drogan.
¡Hala!
Y de forma voluntaria encima.
¡Encima!
Que lo sepáis. Y vamos a... Lo haremos en dos partes. Por ejemplo, a ver, por extraño que parezca, incluso los animales usan drogas. La mayoría de las veces lo hacen para purificarse, otras veces para aumentar su rendimiento, pero también con fines puramente recreativos. Igual que el ser humano. Lo que ya está claro es que muchos animales buscan el colocón de forma consciente y repetida.
¡Hala!
Por vicio puro.
¡Qué vergüenza!
Sí.
¡Qué drogadictos!
El animal más estudiado para verificar su relación con sustancias embriagantes es el gato. La hierba gatera le sirve para limpiar el sistema digestivo y contiene nepetalactoe, un terpeno que hace de sustituto de las feromonas sexuales felinas. Todos los dueños de gatos saben que una vez entrado en contacto con la hierba, el menino comienza a rodar por el suelo, lamiendo y mascando la planta, y a emitir los sonidos típicos de un gato que se lo está pasando bien. El felino también sufre el encanto de otras plantas mágicas, como el tomillo de gato y la valeriana.
Ah, la valeriana les encanta.
El primero es una especie de viagra natural, que le otorga más potencia al macho, prolongando la erección y causando un comportamiento voluptuoso en la hembra. La valeriana, en cambio, es un potente alucinógeno. Los gatos japoneses, quizás más reflexivos, hasta se dan en el mundo los gatos, adoran a la planta de matatabi. Mastican sus hojas y se tumban de espaldas en un estado de profunda relajación y contemplación estática. Tenemos un problema con los guayabis, ya que entran en los campos de la dormidera, se colocan y empiezan a caminar en círculo, hasta que se caen al suelo aturdidos. Cuenta la congresista australiana Lara Giddings. Si tenemos en cuenta que Australia produce el 50% del opio cultivado legalmente en el mundo, el problema de los guayabis merece ser tomado en serio. Especialmente a la luz del hecho de que algunas ovejas están empezando a tomar el mismo hábito que el de estos marsupiales. Las cabras, pioneras y descubridoras. No estamos hablando de la famosa cabra de la Legión. La más viciosas de todos son las cabras.
Ya está.
Fue gracias o por culpa de que estos animales, que el ser humano, descubrió numerosas sustancias que luego han sido consumidas también por nuestra especie. Es el caso, por ejemplo, del café. Varios cuentos populares explican cómo el hombre, tras observar el comportamiento extraño y frenético de las cabras que habían comido las bayas de café, se decidieran a probarlas. O sea, las primeras consumidoras de café parece ser que fueron las cabras.
Ajá.
En Etiopía y Yemen, las cabras mascan ávidamente las hojas de kat, una planta con propiedades euforizantes, una pasión que comparten con los habitantes de estas regiones. Incluso el consumo de frijol, de mezcal, que causa alucinaciones iguales que las del peyote, fue empujado por la curiosidad que despertó el comportamiento extraño de las cabras que lo comían. Aléjate de las malas compañías, decía mamá. Y tenía razón. Aquí lo dejamos por hoy. Luego seguiremos con otros bichos más por ahí.
Ajá.
Animales no humanos.
Hasta aquí, mundo animal.
Sí, primera parte. Ahora pondremos un tema
de Yakucha Horror, titulado Locos.
We'll be right back.
Felipe González pidió favores a un criminal de guerra para un empresario petrolero.
Entre bomberos no se pisa la manguera.
Vaya. Qué gran hombre este Felipe. Es que... Bah. Me encanta.
Y aún está vivo.
Sí, 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 sí.
Y goza de buena salud.
Que se y le goza ve. De buena salud,
se
sí.
Le ve, se le ve últimamente en el yate con un buen puro.
Y tanto. Y
con una buena compañía.
Ajá.
Eso es el producto de luchar siempre por el izquierdismo, lo que...
No, hombre, claro. Deriva. Claro, es a lo que lleva. Manera. A lo que lleva. El Partido Socialista Obrero Español. Sí. Era muy obrero el Felipe.
Muy socialista y muy obrero, sobre todo.
Sí. Omar al-Bashir, que era presidente de Sudán del Norte en 2009, recibió una carta de Felipe González para facilitar que el empresario hispano-iraní Farshad Zandi se hiciera con un yacimiento petrolífero. Según informa un periódico, muy inmundo, la misiva está escrita el 2 de septiembre del 2009, cuando al-Bashir llevaba 6 meses con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Bueno, pero son todos amiguetes, hombre.
Claro.
Claro.
Son colegas.
Sí. Sí. Se van a jugar al MUS juntos.
Claro.
Se van de putas juntos.
Lo normal que hace un estadista.
Snifan coca juntos. Y derrochan y dispendian patrimonio, pues, a saco paco. Que es lo que tienen que hacer. Porque para eso son los que mandan.
Para eso han servido al pueblo.
Claro.
Para poder hacer de todo su dinero.
Y tanto. Y es que yo creo que es justo lo que se merecen. El yacimiento tenía una extensión de 45.000 kilómetros cuadrados, con una capacidad de entre 500 y 2.000 millones de barriles de petróleo estimados y un coste de extracción de unos $8.000 por barril. González remitió una carta idéntica al presidente de Sudán del Sur, elogiando a Farshad Zandi, una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel.
Y muy defensora también de los valores democráticos y de la libertad.
Claro. Defensores de la libertad, sobre todo. Libertad para ellos. Para,
sí, para, eso mismo.
Para hacer sus
negocietes. Libertad para sus colegas, obviamente.
Y para sus amigos, claro. Para hacer sus negocietes. Ay, qué gran gente. Qué gran gente.
Y mejores personas.
Y mejores personas, sí.
¿Cuánto hizo Felipe González, llamado antiguamente a la clandestinidad, Isidoro, por España y por la humanidad en general?
Claro. Y luego durante su mandato, pues el señor X le llamaban.
Sí.
Por algo.
Uy, era tan difícil averiguar esa ecuación.
Claro. Él se enteraba por la prensa de que le blanqueaban cadáveres en cal viva los galosos durante la época de...
Que secuestraban a farmacéuticos.
Sí.
Y este tipo de cosas.
Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pero es un personaje entrañable, hombre.
Pero claro, no existe el terrorismo de Estado.
No.
Obviamente, cuando se tiene monopolio de violencia, el terrorismo siempre es el de los demás, no el tuyo. Que para eso es el que mandas.
Claro. No, el terrorismo de Estado, a ver, eso es un invento de la chusma que se quejan de vicio.
Claro.
Hombre, si al fin y al cabo lo hacemos por su bien.
Y no comprenden que la violencia tiene que estar monopolizada.
Claro.
Por los mismos.
Claro, la violencia que viene del Estado es violencia justa y es violencia necesaria.
No, es democratizar, se le llama.
Ahí está.
Ese es el término adecuado.
Sí, me gusta más.
Sí,
sí, la violencia es la de la chusma.
Claro.
Cuando vienen y empiezan ahí a...
Violencia es quemar un puto container.
Claro, quemar una papelera.
Eso es violencia.
Para defender el Ban Expropiat,
sí,
por ejemplo.
Sí. Porque te desahucien de tu casa, eso no es violencia.
No.
Claro, eso está clarísimo.
Claro, y que te secuestren en medio de la noche y que te lleven al monte y te peguen 2 tiros en la nuca,
no, eso
previa sí. Tortura y sí. Previo...
Eso se le llama excursión con final sorpresa.
Con final sorpresa, claro.
Es eso.
Ahí está. Pues bien, aquí tenemos a esta gente tan maja, al petrolero,
Al Isidoro,
o señor X... Y al presidente de Sudán del Norte, un gran hombre también.
Sí, que también no hace mucho que también ha obtenido la independencia, también Sudán del Sur. Sudán del Sur, está el norte y el sur.
Sí, sí. Sí. Qué majos, ¿no? Tanto el sur como el norte sí, me encantan.
Sin embargo, más no lo coge como referencia, el modelo independentista de Sudán. Prefiere el de Massachusetts.
Sí, y el de la Liga Norte también.
Claro, claro, que son más blanquitos y está
claro.
Y hace menos calor.
Claro.
Que obviamente por eso se llama, se le pusieron ese nombre a Sudán, porque se suda mucho.
Ahí está.
Esto es un festival del humor.
Qué sudores.
Y vamos a poner ahora a Oficial Matute, un grupo en el cual también tocaba, entre otros, el Morphy de la Trapera. Y ponemos un tema que, titulado Caravana de Mendrugos, que se lo podíamos dedicar a todos ese tipo de energúmenos como el señor X y sus colegas.
¡Hala!
Con grandes personajes históricos. Y ahora, hoy toca Menelik II, que que vivió entre 1844 y 1909. ¿Y quién era este sujeto? Pues ni más ni menos que, pues, era un monarca, lo que sería la actual Etiopía.
Bien. Seguro que era muy bueno con el pueblo.
Buenísimo.
Claro.
Y vamos a hablar de algunas de sus hazañas. El emperador se encaprichó con aquel artilugio que se refiere a la silla eléctrica, capaz de sesgar las vidas de sus súbditos, y decidió encargar 3 de aquellos aparatos para que para él suponían un símbolo inequívoco de poder absoluto.
Ah, claro.
Las sillas llegaron a palacio, aunque se había pasado por alto un detalle vital, y es que en aquel país africano todavía no existía la energía eléctrica, ahí no la podían utilizar, ni siquiera las pilas, no existían aún.
Qué inteligente este rey, qué preclara visión de futuro.
Es igual, pero él, tras la decepción, siguió RQR.
Es claro.
El soberano ideó darle algún uso a aquellos artificios y utilizó una de las sillas como trono real, donde se aposentaba. Una de las eléctricas, pues mira, le servía para aposentar sus aposentos, su gran aposento. De esta manera, seguramente resulta toda una escena ver la cara de sus subordinados cuando el rey departía los asuntos de Estado sentado en aquel siniestro asiento. Otro de los tronos fue enviado como regalo a Bate Bayalein, que era un like Mekbas, título que ostentaba la persona encargada de ser el doble del rey, o sea, el pringao, para hacer las escenas de riesgo.
Claro, no era, era el doble, como en las películas.
Que por casualidad, aunque no haya electricidad, la silla eléctrica tenga funcione.
Claro.
Que sea de forma increíble. Este hombre siempre acompañaba al monarca con el fin de despistar a los que intentasen atentar contra el rey. Muchas veces mejor vestido incluso que el propio monarca. Este monarca se caracterizó por su dantesca forma de gobernar y decidir los planes que se efectuarían en su país. Una anécdota que prueba esto nos sitúa al gobernante ante la decisión de aprobar un puente que debía ser construido. Los arquitectos le llevaron una maqueta para que el rey diese su veredicto. A este no se le ocurrió otra cosa de comprobar que si el proyecto era fiable, más que asestando un puñetazo a la maqueta para confirmar su solidez. A ver si resistía, ¿no? Vemos su gran refinamiento.
Sí, sí. Y su cerebro.
Sí, sí.
Su gran cerebro, sí.
Hombre, para ser monarca tampoco hace falta tener mucho cerebro.
No. Por supuesto, y para ser monarca absoluto, menos.
Menos aún. Por supuesto, el prototipo quedó destrozado, así que sus asesores volvieron a presentarle una segunda figura del puente, pero esta vez se aseguraron de construirla con madera para dotarle de mayor solidez. Menelik volvió a ejercer su justicia divina.
Bien hecho.
Propinando otro puñetazo al puente.
Claro.
Que pudo resistir el embiste con éxito. Claro, esto ya lo hicieron con material.
Lo hicieron con material de,
pues diciendo,
más duro, ¿no?
Este tarugo seguro que le vuelve a pegar otro puñetazo. Y entonces, y así le sirvió pues para probar su proyecto. Dijo, hostia, pues, resiste, ¿eh?
Claro.
Mola.
Y vaya mierda de puente que queréis construir, que sí, no sí aguanta.
Otra de sus excentricidades atribuidas a este rey fue que para curar su apoplejía comía páginas del Libro de los Reyes. De hecho, se dice que cuando murió en 1913 se debió a un infarto cuando intentaba comerse un libro entero de este ejemplar. Eso, gran cerebro.
Qué listo que era, ¿eh?
En otras versiones fue un desgarro intestinal cuando iba por la mitad del segundo Libro de los Reyes. Por el segundo iba ya.
No, eso me parece muy buena, muy 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 buen,
sí, muy buena idea para
muy
que
buena idea
la,
para él.
La podrían utilizar todos los estadistas.
Claro. Que comerse los libros ahí.
Y el segundo, que desconocemos el número de páginas que tenía. Y
sí,
su grosor.
No sé, debía ser un tocho.
Aún así, seguramente todas esas historias, incluida la del trono eléctrico, podían ser leyendas urbanas.
No creo, ¿eh? No, yo creo que eran verdad.
En diarios durante el siglo XX, como se tiene constancia que hizo un periodista canadiense en la década de 1930. La que sí se puede desmitificar seguramente es la que afirma que Menelik comía libro de páginas del Libro de los Reyes para permanecer vivo más tiempo. Bueno, pues no existen pruebas de ellos. Y de hecho, durante sus últimos años de vida, entre 1907 y 1913, el soberano estuvo en estado vegetativo tras varios infartos, pero seguía siendo soberano.
Sí, no había manera de que muriera, ¿eh?
Menelik no podía hablar. Apenas se podía sentar si no era con ayuda y tenía que ser alimentado por otras personas, principalmente con champán y huevos crudos. que está acompañado de comerse páginas del libro de los Reyes, hacían una combinación sin duda ganadora.
Claro.
Aseguraron prácticamente la inmortalidad.
Me cae bien.
Sí. Este es más simpático aún que nuestro antiguo rey campechano.
Bueno, pero ese también era muy majo, ¿eh?
Sí. Pero este es más guay aún.
No, este es más guay. Ojalá hubiéramos tenido un
Benelic. Uno como él, ¿no?
Como él, sí.
Pues pondremos ahora un tema, ¿no?
Sí, pondremos un tema de Bacteria Social titulado Piensa un poco.
¿Eh? Estoy muy cansado, joder.
Si eres capaz.
Mejor que piensen otros por ti.
Claro. Darrere de Manuel Bravo Solano per Bandes Propietat de Gràcia.
¡Ah! Hola, que está en plena actualidad. Que ¿sí? De hecho incluso igual ha podido ser ocupado otra vez.
¡Ah! Quan l'abril del 2014 Catalunya Caixa va vendre el local del Banc Expropiat a l'Antàrtic Vintage, van pensar que alguna cosa estranya hi havia darrere. No, que desconfiaos. Catalunya Caixa havia patit una forta campanya de pressió per tal de que no desallotgés el Banc Expropiat.
Sí, perquè estava el Trias que pagava la pasta, no? Perquè no hubiese disturbios en les anteriors eleccions.
Claro.
¿Ves? Trias, por un lado, era también amigo de los ocupas. Sí. Mantenía el hotel.
Pobrecillo. Per què Antartin Vintage, una empresa relativament petita, amb un inicial capital social de 3.000 euros, estava disposada a enfrontar-se a un conflicte de Catalunya que ja havia donat per molt complicat? Ah, ara ho sabrem. Ja en el seu moment vam dubtar si la família Bravo Solano tindria alguna mena de relació amb Catalunya Caixa, o dit amb altres paraules, si Catalunya Caixa havia venut el local a un entramat d'empreses que, directa o indirectament, estaven relacionades amb l'entitat bancària. D'aquesta manera, allunyava la pressió social d'ella i la dirigia com a bona cortina de fum cap a un conglomerat fos d'empreses que es dediquen a l'especulació immobiliària. Malgrat les sospites, no vam trobar mai cap informació sobre aquest tema. Clar, doncs perquè aquesta gent es cura en salut i no vol que la xusma se n'enteri dels seus negocis.
Ni tiene por qué.
Clar. Home, nosaltres fem i desfem perquè som els que manem. I punto, pelota. La mateixa opacitat de les empreses de la família Bravo Solano feia molt difícil trobar res clar. Una llista interminable d'empreses que es dediquen al sector immobiliari que es creen i es desfan als pocs anys, quasi sempre amb la mateixa adreça social, amb les mateixes persones ocupant càrrecs per intercanviar-los entre elles cada cert temps. Al temps, vam trobar el lloc Umestafa, blogspot.com, on coneixíem la relació de Bravo Solano amb un altre personatge dedicat a les estafes immobiliàries. Aquests dies que tota l'atenció s'està centrant en el banc expropiat, molta gent s'està posant en contacte amb nosaltres per passar-nos informació nova sobre la família Bravo Solano. Fins ara són informacions inconexes i no contrastades, però malgrat tot, a mesura que arriba informació més interessant es va posant tot en clar.
¿Qué pasa? ¿Que no podía ser un especulador o qué?
Claro. Hombre, ¿y qué pasa? A ver. Ens han dit que el realment responsable de les empreses que darrere de la propietat del local del banc expropiat és el pare de Manuel Bravo Solano. Aquest personatge es va personar al centre social al poc de comprar el local, oferint-nos 12.000 euros per marxar i amenaçant-nos al veure que no acceptaven els diners.
Qué buen hombre.
Sí. Com que no accepteu els diners? Però si tothom perd el cul per els meus 12.000 euros...
Sí, y encima se lo despreciaron, no hay mayor desprecio que despreciarlos, o sea, su
puto dinero, ¿sí?
Para que fueran comprados.
Claro, qué gentuza. Sí. Aquest senyor Bravo és conegut dins del seu ambient amb el sobrenom de el mafiós.
Que va, por esas tácticas que ejerce.
Claro.
Lo que pasa es que tampoco pago lo suficiente.
No. Bueno, pero seguramente si hubieran pagado más, pues se lo hubieran tirado a la cara también. Y esto es algo que ellos no comprenden.
Claro, dentro de su lógica es imposible que entiendan que la gente haga cosas, pues, o sea, por su propio gusto, por amor al arte.
Claro. Sí. Ens han informat també que la família de Bravo Solano podria tenir vincles amb les altes esferes político-econòmiques, no només de Catalunya, sinó de l'estat espanyol. En relació amb això, una de les informacions apunta directament al fill d'Aznar, José María Aznar Botella.
Oh, que me encanta esa familia.
Que és igual que el padre i que la madre.
Sí, y aparte, tanto el padre como la madre, o sea, Ansar y Botella, cada vez se parecen más, también de cara.
Sí.
Están mimetizando ambos dos.
Vaya. Conegut per la seva relació amb Cerberus, un fons voltor que es dedica a l'especulació immobiliària. Alhora també ens han dit que podria ser una persona molt propera a Xavier Trias, de qui s'entendria el pacte entre caballeros, fet fa 2 anys.
Entre caballeros,
Quan l'exalcalde convergent va decidir pagar l'especulador Bravo Solano pel local que nosaltres estàvem ocupant. Finalment, i lligat amb les nostres primeres suposicions, una font que per seguretat no ha volgut revelar la seva professió ens ha assegurat que la família Bravo Solano tenia vincles amb Caixa Tarragona i Caixa Catalunya, fet que explicaria més fàcilment la compra-venda del local del banc expropiat.
Claro.
Son gente de bien. Xavier Trias, el hijo de Ansar, sí. Bravo Solano. Son, a ver...
Gente que ha llegado ahí con el sudor de su frente, partiendo
claro.
Seguro que de la nada...
Y además sí,
como el hijo de Aznar, por ejemplo, ese ha partido también de la nada.
Estar en las altas esferas es lo más difícil que hay. Es que lo fácil es ser pobre.
Claro.
Claro.
Y encima, ¿cómo puede ser gente encima que son unos agradecidos? Encima que le dan dinero para que se larguen. Les dan dinero y se lo desprecian. ¿Pero qué clase de sujetos son estos?
¿Qué marcianos son estos, hombre? A ver. Que nos desprecien a nosotros y a nuestro dinero. Esto es inconcebible. Cuando cualquier pobretón de estos que cogen el metro para ir a currar, perdería el puto culo por
muchísimo menos.
Por muchísimo menos. Es que, sí. ¿qué, qué, ¡Qué asco de chusma!
Desagradecidos.
Bueno, hasta aquí la noticia.
Sí.
Y estoy muy indignada.
Bueno, y ha sido un tema que ha sido bastante mediático esos últimos días y que sigue y seguirá.
Y que dura y dura.
Sí, dura y dura. Y también dura... Bueno, ya no dura más ahora esta primera parte porque nos vamos al descanso.
¡Hala!
Yo dejámonos, como no, con algunos temas. Primero de ellos, pues tú un trallazo de Ripe, el tema Caos, del Zona Especial Norte. Y luego con un tema de Casualties, otro con la misma porquería.
Uh-huh.
Que también se puede aplicar a nosotros y nosotras mismas, la mía porquería de siempre. Y luego si igual o no, escatela.
Vale.
Physically assault anyone dumb enough to listen.
Fucking live the trick or what's that? soledad.
No hay nadie a mi lado.
Cuanto más lo necesito, hasta Dios se ha marchado.
Maldito, sin sentido.
Mares de soledad.
We'll be right back. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí estamos otra vez, aquí vuelvo yo para retirarme. Hay que aclarar que para los que están escuchando en directo, que supongo que no habrá prácticamente nadie, decir que igual ha habido anteriormente, ha salido cosas del anterior, del penúltimo, pero estamos haciendo el de junio. Estamos en junio ahora mismo, no estamos en mayo, aunque hace unos minutos parecía que estamos en mayo. No, estamos en junio.
Es la emoción del directo, sí. que claro.
Para aclararlo bien, el que se incorpore ahora en directo y el que no hayan dicho, estos cabrones no han vuelto a hacer el programa, ya habrán apagado. Pues nada, ahora sí, ahora pues me retiraré pues para descansar otra vez, porque sí, así lo mandan los cánones, y porque hay que descansar, joder. Y no me hago responsable de lo que pueda acontecer en este antro, ni falta que me hace un poco de meditación. ¡Hala! Y aparezco yo, miércoles 17 de marzo de 1971, edición de la mañana, porque la gente bien se levanta temprano para levantar el país y España. Y los patriotas no descansamos, y cuando dormimos lo hacemos solo con un ojo, con el otro vigilamos.
Claro, por si se hace algún rojo.
¿Sabe lo que le digo, señor Honorio? Ande. El espacio está infectado de ser extraterrestre extraño.
Roma celebra la resurrección de un joven por San Felipe Neri. Toda la ciudad se ha volcado en la capilla del Palacio Máximo. ¡Roma! Siempre con las golondrinas quieres con su chillido anunciar la primavera, pero en Roma este grito del aire se une a un chirriar de impuntos. De imponentes portones, los portones del Palacio Máximo, que cada 16 de marzo abre sus batientes para que todos subamos a su dorada capilla. En tal día como hoy, San Felipe Neri resucitó a un mancebo bellísimo.
Caray.
Al adolescente Paulo Máximo, porque daba pena verle en flor tronchado.
Pobrecillo.
Fue 1483 pontificando a orillas el Tíber Gregorio XIII y reinando en España el segundo Felipe, cuando en el Imperio Español no se ponía el sol.
Cosas endemonias,
echa pa' fuera, que suecha fuego
y salto.
El contento de San Felipe Neri se traducía en una gracia tal que nadie podía estar a su lado sin que le surgiese a chorros la risa fresca y sana. Este era uno de sus rasgos florentinos, otro su gusto por la poesía. En fin, su pasión por la música. Florencia había inventado el madrigal, iba a inventar la ópera. En Roma se inventaría en torno a San Felipe el oratorio.
No digo que no.
Por este milagro fue beatificado el florentino. Tres papas cantaron su gloria y vinieron en tal día como hoy a rezar en esta capilla. Cuando yo subí a ella hace unas horas, la marmórea escalera era un revuelo de púrpura. Pero otros visitantes me emocionaron aún más. Ahora Plaza Navona está hecha una pena.
Era de hippies.
Tatuada de Viva Salché. ¡Ah! ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! Pese a sus fuentes fluviales, la ensucian zarapastrosos maoístas.
Maoístas.
Que recuestan su drogada pereza y su cinismo al sol.
¡Qué vergüenza!
Al cruzarme con estos melenudos, con el asco que me profieren, subiendo a la vecina Capilla Máximo, le pedí a San Felipe Neri un nuevo portento.
que como resucitó un príncipe, así haga que estos jóvenes resuciten a la verdadera vida, de la dignidad, a la dignidad tradicional, que vuelvan a ser personas, que recuperen su señorío.
¡Que trabajen!
¡Eso! ¡Que se corten el pelo! ¡Que se limpien! ¡Que huele muy mal! Después de todo, un milagro más en Roma no sería tan milagro. Y para que luego a los nacionalcatólicos nos digan que no pensamos en el bien común. ¡Siempre nos estamos sacrificando por todos! Ofrecemos a los jóvenes descarriados un porvenir, un futuro mejor, y lo que es más importante, asegurarse la eternidad absoluta, amparado por el divino y no por el maligno de Lenin y de Marx y del maléfico ateísmo homosexual.
Y otros ardientes, bendita parte del bajo vientre, amén. Coños tan puritanos.
Que resucito otra vez.
Y vamos, como no, a la horrenda y asquerosa horterada que me engrandece a mí y denigra a cualquier persona, objeto o cosa, un mineral que lo pueda estar escuchando. ¿Qué nos toca hoy? A ver.
Hoy nos toca la gallina cocoguana, cocoguagua de Ana. Esa niña que cantaba temas ahí lacrimógenos para que los niños de la época pues derramaran sus lagrimones, claro, escuchando semejante despropósito.
Y ñoñería.
Y ñoñería, sí.
¡Hala! Va a sufrirla.
Cuando me levanto a la gallinita, sigo cantar. Y sin hacer ruido a su gallinero, me gusta entrar. Todas se alborotan alegres, cantan su coco guá. Todas menos una que callada siempre está.
Querer ser el más cool o parecer un tipo duro en las redes sociales no siempre acaba como se quiere. Cuando aún tenemos fresco el recuerdo de la joven asiática que se quedó medio calva al querer comer maíz con un taladro...
Ya falta ser burra.
Una crack, como mandan los cánones. Ahora llega un nuevo vídeo a YouTube que sigue demostrando que Albert Einstein tenía razón. La estupidez humana es infinita.
Sí, eso es obvio, ¿eh? Así que lo grabó.
El último vídeo viral que arrasa en las redes sociales chinas lo protagoniza un intento de youtuber que juega con fuego y se acaba quemando. Se podría calificar en esa clase de acciones que los niños no deben hacer en sus casas. En las imágenes se muestra como un adolescente muy duro es capaz de encenderse un cigarro con su propio dedo tras bañarlo en alcohol flambeado.
Sobra comentarios.
Qué duro, ¿no? El vacile a cámara no termina ahí. Pretende demostrar su resistencia al fuego pegando un trago del vaso reposante en llamas. Al parecer, no calculó bien el... Supongo que lo tendría ensayado, ¿no? ¿O no?
Ese que iba
a... ¿Qué va?
Lo dudo mucho. Todo
iba a saco, ¿no?
Sí.
Al parecer, no calculó bien el movimiento para beber y la ardiente bebida se derramó hasta su entrepierna. A partir de ahí, su resistencia al fuego se desvanece y empieza a gritar de dolor mientras se queman los pantalones. De un salto se levanta del suelo mientras se golpea una y otra vez en la entrepierna para intentar acabar con las llamas. Uno de los compañeros que estaba allí con él le ayuda con otras dosis de golpes.
Tener amigos para eso.
La escena continúa fuera de plano y pidiendo a gritos en chino mandarín un poco de agua que acabe con las llamas. Otro de los presentes es el encargado de apagar el fuego con un cubo en mano. Como la mayoría de virales que aparecen en las redes sociales, hay quien pone en cuestión la veracidad del vídeo. Tiene aspecto de fake. O, ¿cómo puede ser alguien tan idiota para hacer lo que hizo? Uf.
Sobran idiotas.
Sobran idiotas. Y la idiotez es...
Supongo
es...
que habrá sido un YouTube de esos virales.
Sí, 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 sí. Y luego, pues, como demuestra esta sección del programa, pues los idiotas abundan y se superan a sí mismos día tras día.
Son legión infinita.
Sí, sí. Son algunos de los comentarios aparecidos en la plataforma de vídeos LibLeak, donde fue compartido.
¡Feliz día de los inocentes! Si no...
Estamos con un rebaño de ovejas que causa el terror en Gales, después de pastar un campo de marihuana. Lo tranquilitas que suelen ser las ovejas y mansas. Richard, alcalde de un pueblo que tiene un nombre impronunciable, pues una localidad galesa en la zona del Valle de Sangüesa, y no estamos hablando de Navarra, ha pedido ayuda a las autoridades estatales para que intenten acabar con la situación que viven desde hace semanas. Un diario británico de estos, que a nadie le importa, se ha hecho eco de la peculiar historia que ha ocurrido en esta pequeña localidad galesa, donde un numeroso rebaño de ovejas padece una espiral psicótica después de ponerse a pastar equivocadamente o no, dicen equivocadamente o no, en una plantación de marihuana abandonada. En teoría, según los primeros indicios, el cannabis pertenecía a una fábrica ilegal que vertía residuos. No, vaya, una buena combinación. Cannabis mezclado con residuos.
Qué vergüenza. Sí. No, y de ahí sale el hachís.
Según los testigos, las ovejas están descontroladas. Los pastores no pueden hacer nada para evitar que sigan atacando las viviendas. ¡Hostia! O si fuesen lobos.
Ya ves, las ovejas, ¿no?
De los vecinos que viven cerca del rebaño. Alguna entró en un bungalow depositando restos orgánicos sobre una cama. Y encima, ataques bacteriológicos químicos. Apuntado Richard. Pese a que algunas de las ovejas han fallecido después de ser deslumbradas por los focos de algunos vehículos.
Joder,
las autoridades han querido iniciar una exhaustiva investigación para comprobar de primera mano qué es lo que realmente ha provocado dicha situación. Joder, pero no estaba diciendo...
Pues lo están diciendo.
Estás diciendo que es la ingesta pastando marihuana mezclada con residuos. Pues claro, ya lo has dicho. Entonces, ¿por qué estás diciendo que se está abriendo una investigación de algo que acabas de decir?
Pues porque son así de imbéciles y cobran por horas.
Sí, y no tienen remedio. Esto es juntaletras.
Eso.
Pondremos un grupo que se caracteriza sobre todo por su largura de los temas.
Y por eso pondremos dos. Pondremos a Total Eakers y sus temas Muerte al Tecno y Mentiras de Occidente.
Música de
¿Un niño encuentra metanfetamina o speed en un huevo Kinder?
Con sorpresa, nunca mejor dicho.
Sí, mira. ¡Oh, qué sorpresa! Hazte unas clecas.
Bueno, a mí nunca me he regalado un huevo con ese tipo de sorpresas.
No, ni a mí.
Y mira que se decía, que siempre alertaban del peligro de los desconocidos que te ofrecían caramelos rebozados de droga.
Y nunca nos ha pasado,
nunca,
¿no?
Encontré ese tipo de señor.
No.
Cuando era un poco más mayorcito ya lo iba buscando yo.
Sí, pero entonces pues... Pero el señor que te lo regalaba gratis, ese nunca apareció.
No, el cabrón no sé dónde se metía.
No, me cachis en la mar. Según publica una revista o un periódico, un niño de 5 años encontró un regalo sorpresa dentro del huevo Kinder que le había comprado su padre en el supermercado. En vez del típico juguete, el pequeño norirlandés encontró dentro de la cápsula naranja de plástico una bolsa de metanfetamina, U-Speed, una peligrosa y adictiva droga. No sabemos si Jesse Pinkman o Walter White, protagonistas de Breaking Bad, ya empezamos ahí con las tonterías de los asesores, son los responsables de esta historia, pero los detalles hacen pensar que podrían serlo. El portal, un portal de internet, ha publicado una entrada en la que relatan la sorpresa que encontró un niño de 5 años de Irlanda del Norte dentro del huevo Kinder que le habían comprado sus padres. Dentro de la cápsula de plástico amarilla no había juguete alguno, ni un coche ni un muñeco. En el interior había una bolsa de polvos blancos con aspecto cristalino. El niño avisó corriendo a su padre, alertando de que no le gustaba la sorpresa que le habían regalado. Pobrete.
Caramba, ahora comprendo por qué dicen existe el problema de la hiperactividad infantil.
Pues ya ves, que ya de pequeños ya los acostumbran. El padre del niño llamó a la policía, la cual se hizo cargo de la sustancia que había en el huevo Kinder. Se la metió la pasma, ¿no? Los análisis de los agentes antidrogas terminaron que se trataba de metanfetamina, la droga de diseño que ha popularizado en la serie de televisión... Joder, ven demasiada tele, ¿eh? El que ha juntado las letras estas.
Se puedes esperar de unos juntas letras asesores.
Sí, de televisión Heisenberg y su escudero Pinkman. Pues, a ver, no la he visto yo esta serie, ni ganas. Este incidente supone una gran preocupación para todos nosotros, aseguraba el inspector del caso, confirmando que se había iniciado una investigación para determinar cómo pudo llegar allí. El popular King de sorpresa se ha convertido en un problema gubernamental en varios países del mundo. En Francia, la muerte de una niña que se tragó el juguete...
No, pero eso se lo cargó ya literalmente.
Joder.
Tragó.
Qué cosas, tú. Provocó un debate nacional, mientras que en Chile ya han decidido su prohibición porque considera que podría reducir el número de obesos infantiles en el país.
¿Qué pasa? Que no tienen otros asuntos más importantes que tratar.
No, no tienen otra cosa que meterse con los huevos Kinder, mira. Sí, para desviar la atención.
Me parece que los de huevos Kinder ya no nos van a financiar, ¿eh?
No.
Nos han retirado ya su subvención.
Nos han retirado ya la...
Eso me temo.
Sí, me parece a mí también que sí.
Piensa en el malestar.
Menos mal que aún queda República Popular de China, donde ocurren cosas como que en la noche de bodas, en vez de realizarlo
lo que ya se sabe
que procede para esas noches, pues se dedican a copiar la Constitución. Pasaron la noche de bodas copiando la Constitución china. No hay nada más apasionante que eso.
No.
¿A qué se cree sexo pudiendo copiar la Constitución china? ¡Es mucho mejor que el sexo! En una muestra flagrante de patriotismo, una pareja...
Y de gilipollez.
Sí, y de idiotismo, y varias cosas que riman con ismo, a pesar de que a mí me da lo mismo, una pareja de recién casados chinos pasó su noche de bodas copiando partes de la Constitución del Partido Comunista a mano. Mucha gente encontró este gesto como increíblemente poco romántico. ¿Cómo que no? No hay nada más romántico que eso. Sí. Pero para Lee y su novia Chen... No podría haber mejor manera de poner en marcha su vida matrimonial. De hecho, ellos vieron la tarea como una forma de crear buenos recuerdos de su noche de bodas.
Pues ya ves.
A lo mejor luego consiguieron procrear, ¿no? Con la Constitución.
¿Para qué?
No, y crear más constituciones.
Claro.
Procrear,
eso está pasado de moda, hombre.
Tanto Li como Qin son empleados del gobierno de la provincia china de Shaanxi. El lunes, las fotografías de la noche de bodas aparecieron en los periódicos locales junto con una breve reseña de sus emperadores. La oficina de ferrocarriles de la ciudad de Nanchang. Copiar en una hoja de papel los estatutos del partido dejó felices recuerdos de su noche de bodas para estos recién casados. Más tarde, las fotos se viralizaron en las redes sociales. La pareja puede verse sentada al lado de una cama decorada con globos, pero completamente ajenos a la decoración romántica, absortos en la transcripción de partes del texto de 17.000 palabras y 11 capítulos. Al parecer lo hicieron como parte de un desafío respaldado por el gobierno denominado copia la constitución del Partido Comunista durante 100 días.
¡Hala! Parece un castigo eso, ¿eh?
No, eso es patriotismo.
Ah.
La iniciativa fue lanzada en marzo en un intento por aumentar la conciencia de las reglas del partido, su constitución y los discursos del secretario general Jinping. Según informó el Global Times, el reto está dirigido a los miembros del partido cuya confianza con el comunismo, que sobre todo practica un comunismo muy exacerbado desde el punto de vista económico,
claro.
Y el socialismo está empezando a desmoronarse. Ah, pues mira que no me había dado cuenta. Y a los que defienden los valores occidentales violan las reglas del partido.
Eso.
Trabajan en forma ineficiente o se comportan de forma poco ética.
¡Hala!
Sí. Hay que ser más maoísta y más neoliberal.
Eso. Sobre todo más neoliberal.
Sí.
Y más maoísta.
Claro, la combinación perfecta. Como claro. Nunca nos hartaremos de repetir desde allí. Ahora viajamos al otro lado del charco. Del charco, sí. El charco estás allí. Y vamos a poner a unos yankees, que son los
Pennywise.
Guay up.
clérigo musulmán culpa a los gays de los terremotos.
¿Ves?
Hombre.
En esto se pondrá de acuerdo con el anterior, con el Cañizares.
Claro.
Sí, todos iguales.
Sí, sí, no, pero sí. A ver, la ideología de género y los gays que provocan terremotos. Esto es lo peor que le puede haber sucedido a la humanidad.
Sí, sí.
No sus religiones que imponen ahí una forma de ser que no es. Que no es humana y que no es natural.
Las religiones
que no es...
imponen un orden.
Claro.
Que si no, aquí seríamos todos salvajes.
Claro.
Viviendo como primates.
Como animales. Hombre. Bayan Abbas Mahmud, un clérigo musulmán, ha acusado a la comunidad LGTB de provocar terremotos y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra.
¿Y eso cómo lo hacen? ¿Con telepatía?
Claro.
O están directamente conectados con Satán y tienen hilo directo, ¿no? Y dicen, ahora para joder vamos a meter aquí unos terremotos que te cagas, porque somos malos.
¡Somos malos! ¡Y queremos destruir el mundo!
¡Queremos destruirlo todo!
Claro. Culpar a los gays de los males del universo es algo normal y habitual si viene de boca de un homófobo.
Y ya está bastante visto eso.
Y está muy visto. Pero las declaraciones de Malam Abbas Mahmud, un clérigo musulmán, han ido más allá. En una entrevista recogida por un periódico, que no diré cuál es, este religioso explica que Alá se disgusta cuando los hombres se unen en un encuentro sexual y este disgusto provoca un terremoto.
Llora.
Es lo que tiene.
Alá, a ver, cuando ve eso, que lo ve todo...
Hombre, claro, porque es Alá.
Pues, obviamente. Primero llora tanto de rabia como de lástima. Y luego le viene la ira.
Y luego viene un terremoto, claro. Ahí está. Y es que Dios...
¿Por qué? Porque lo han provocado.
Claro, lo van provocando los gays. Y es que Dios no se está de hostias.
No. Encima que intenta hacer el bien, pues joder. Cuando le provocan un poco, no andamos con tonterías, ni contemplaciones. Que para eso ha creado el mundo.
Claro.
Ya que es el gran creador, pues... se
permite. Hay que hacer lo que yo diga, hombre.
Hay que hacerlo todo y no hacerle cabrear jamás.
Claro. Nunca. Y además lo puedes hacer sin querer, eso de hacerle cabrear, porque tiene un genio que es muy susceptible, ¿eh?
Pues me da igual, ¿eh? Que lo haga sin querer, vale igual.
También sí, otro terremoto, ala.
Otro terremoto, hombre.
¡Hombre, ya!
¡Desagradecidos!
Pero las barbaridades acerca del colectivo LGTB no quedan ahí. El clérigo ha asegurado que la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra son resultado de la homosexualidad.
Sí, eso es también una aseveración muy científica.
Hombre, claro.
Sí.
No, es que científica, las religiones son es cientifismo puro.
Científicamente religiosas.
Claro.
Religión y ciencia son términos sinónimos.
Claro.
Sí. Valen lo mismo.
No, hombre, claro, equivalen a lo mismo. Y son los a ver, ¿cómo eran? El ateísmo homosexual.
Ateísmo homosexual.
Homosexual feminista. Lo que está acabando con el orden natural de las cosas y con todo lo bueno, lo bonito y lo que hay que conservar
en este
mundo.
Está provocando a Dios.
Están provocando a Dios, que es lo peor.
Y el pobre Dios pues no tiene otro remedio.
No, hombre, claro.
¿Qué va a hacer el pobre?
Hombre. Sí. No, aquí solo aquí hay que hacer lo que diga Dios y hay que procrear. Que alaben el nombre de Dios y punto, pelota, hombre.
Claro, y mira qué bonito, miras. ¿Ves estos hijos de Satanás que les cae un terremoto? Seguramente habrá habido una tormenta y mira. Y luego mete un poco de sol y saca la bandera de arcoíris encima para provocar.
Claro.
Encima va con cachondeo.
Encima cachondeito.
Cachondeitos sí, sí. A mí.
Hombre.
Salimos totalmente de tercio de lugar. Una arma que dispara champaña. La nueva sensación en Miami, o sea,
papijos,
sí.
¿No?
Sí, papijos. Como la familia. Claro, es que me viene, o sea, el asocio siempre Miami con la familia Julio Iglesias o Julie Church. Los Church. Es inevitable pensar en ellos. No sé cuál prefiero. Bueno, yo casi era más bien del patriarca, el papuche, que era así. Era muy macho.
No, a mí me gusta July Churches.
Sí, bueno, tiene su encanto.
El tocha de platino.
Y luego tampoco me desencanta absoluto Quique.
Hombre, Quique Iglesias.
Pobre.
Y la Chabelita.
Y la Chabelita, toda su familia me encanta.
Toda su familia es guay.
De hecho, toda la buena gente, a Beautiful People de Miami, me gusta. Me gusta. Bueno, pues ir de fiesta en Miami acaba de alcanzar un nuevo nivel gracias a la nueva pistola de Champagne. Un invento francés que dispara chorros de burbujeante de esta bebida.
Pero eso no es un invento, perdón, ¿eh? Eso ya está inventado desde hace siglos y es la pistolita de agua de los críos.
Claro.
Que en lugar de agua le pone champán.
Ya sabemos cómo son estos juntaletras.
Sí. Están sembrados hoy los asesores, ¿eh?
El dispositivo creado por la compañía francesa Extra Nike debutó en la capital mundial de los cruceros a principios del marzo anterior y la demanda ya está por las nubes. Siempre es una buena combinación ganadora, un poco de farlopa con champán.
Sí. Bueno, pero yo estaba pensando, digo, pues para gastarse tanta pasta ahí en una pistola que dispara champán, que se compre una pistola de agua de esa que venden los chinos.
Pero no queda tan chic.
No queda chic.
Queda más guay así.
Claro. ¿No? Sí, sí. Hmm.
Jeremy, un ejecutivo con sede en Miami, que se especializa en entretenimiento nocturno, es el responsable de traer la pistola espumante a Estados Unidos. Y afirmó, empezamos a comercializar el champán Gun hace solo 10 días. Y la respuesta ha sido una locura.
Ya están casi
agotadas desde el primer envío de alrededor de 300 y 400. Para utilizar el arma, todo lo que hay que hacer es colocar una botella tamaño Magnum en el soporte, agitar un par de veces y estar a la lista para comenzar a rociar champaña a una distancia de 23 pies, porque nos sobra de todo. Pero no es necesario ser derrochador, ¿cómo que no?
Claro. No, hombre, hay que derrochar, sí, si sí, no, no tiene hombre. Gracia.
Para utilizar la Champagne Gun, el dispositivo metálico también viene con un segundo accesorio de boquilla que simplemente vierte la champaña en lugar de rociarla. De acuerdo con este señor, este artefacto ha recibido una respuesta muy positiva hasta ahora, gracias a sus múltiples usos. En primer lugar, es un producto hermoso, en mi opinión.
Precioso.
Diría que es una obra de arte. Claro que va a decir él.
Hombre,
eres.
claro.
Le jode.
Se la está vendiendo, ¿no?
Sí.
¿Por qué va a decir que es una mierda?
A la parte tendrá otros asesores que se dedicarán a suministrarles las provisiones necesarias para este tipo de beautiful people. O sea,
claro.
su buena fariña, sí.
Sí, sí, sí.
Servicios sexuales.
Que no falte de nada.
Y su buen caviar.
Claro.
Típico y tópico.
Champán.
Sí, sí.
Y todo en un yate.
Claro.
Of course.
En medio del fuego será mejor que el miedo te pueda quemar.
Pues ahora vamos a poner.
Ahora pondremos a los primates con sus dos temas, que estamos hoy de temas cortitos.
Sí, cortitos como nuestra inexistentemente.
Pondremos la 12, la 11 y la 12, que son Capitán América y Sueños de Libertad.
País de libertad, envidias y vecinos, emoción internacional,
reyes de la tierra,
por encima del bien y del mal,
superhéroes de leyenda,
los buenos hasta el final.
Muchos se lo creen,
solo conocen su ombligo,
quieren defender el Edén.
Muchos están ciegos,
no pueden ver bien,
una venda con barras y estrellas,
que se impide observar y entender. Muchos se lo creen,
solo conocen su ombligo,
quieren defender el Edén.
Muchos están ciegos,
no pueden ver bien,
una venda con barras y estrellas,
que se pide para defender.
Hormigón, acecha mi mirada, la sed y la ambición, comulga tras tu espalda, vidas destrozadas, pierde la esperanza, y lenta la vida se convierte en migraña.
vidas engañadas, suicidas sus deseos por el salvaje enemigo que es el dinero. Mira con cabreo al que hable de sus sueños de libertad.
Cuenta la leyenda que solo aquel que logre sacar a Excalibur de la roca en la que está clavada desde tiempos inmemoriales será digno del trono de Inglaterra. Chan, 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 chan.
¿Eso está vigente ahora?
Pues sí. La población turolense de Castelserás ha propuesto que el próximo presidente del gobierno español se decida de la misma manera. A mí me parece muy bien también.
Lo que hace esta gente para llamar poco la atención, porque siempre se quejan. Está la campaña siempre de Teruel existe, pero es un lugar que siempre está dejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho.
Claro.
Y claro, los pobres se tienen que inventar cosas, ¿no?, para que hablan de ellos.
Pues bien, solo aquel que sea capaz de extraer una espada que está anclada en una piedra junto al río Guadalupe podrá mudarse a los dominios de la Moncloa. La idea es medio de coña, medio genial idea publicitaria, habido en cuenta que el del hartazgo del votante español ante la perspectiva de una moviola de las elecciones del pasado 20D. El genio detrás de la propuesta es Ricardo Lop, a la sazón gerente de Aceros de Hispania, empresa que comercializa en internet todo tipo de armas con filo, espadas, sables, cuchillos, navajas, hachas, en general armas medievales. Y esto es publicidad encubierta.
Encubierta y encima que no la pagan los cabrones.
Y encima no nos la pagan. El ayuntamiento de Castelserás apara la singular propuesta. Pues bien, la espada de Marras mide 1,80 metros.
Pequeñita.
Es chinorrilla.
Ideal para Torre Bruno, por ejemplo, que en gloria esté.
Claro, o para mí misma, sin ir más lejos. Pesa 12 kilos, o sea, pesa como un muerto, y está clavada y sujeta con una resina especial dos palmos de roca en un paraje de gran belleza junto al citado río. Semejante espadón va a ser muy difícil, si no imposible de sacar, a decir del propio Lop. O no, eso, solo el verdadero presidente del gobierno conseguirá sacar la espada de la roca.
Claro.
Tiene que ser que le llame Dios.
Una lástima que eso ya no se estile.
No, tendría que estilarse. Y los combates a sable, joder.
No, lo que tenía que estilarse es que el combate a duelo a muerte entre todos ellos, entre todos los gobernantes o aspirantes de gobernantes.
Sí, todos contra todos. Muerte,
o sea,
claro.
Que no quedase ninguno.
Claro, solo puede quedar uno.
O ninguno. Al final,
o ninguno, ya.
Al final, el último que se suicide.
Claro, eso.
O que lo hagan suicidar, ya está.
qué bonito sería. Todo retransmitido en riguroso directo. Es una espada similar a Excalibur, pero bastante más grande y más recia que ha hecho el herrero del pueblo y que no creo que se pueda arrancar.
Hombre, tienes que ser como mínimo de Bilbao para arriba para poder arrancarla. Pero de Bilbao, pero la parte de arriba, ¿eh?
Sí,
Bilbao
sí.
De arriba.
Claro. A ver, pues espadas de este tamaño existían en la antigüedad y se llamaban de dos manos. Eran muy pesadas, no cortaban. Mataban a la gente de un golpe y la media de duración de un combate no era ni un minuto. Pues a ver, si te cae un semejante guerraco ahí en la cabeza, te descalabra.
Ni un minuto, lo que de una idea es ni un segundo si te cae.
Ha señalado Ricardo Lop, que ha añadido que ya ha habido gente que ha intentado arrancarla, pero sin éxito. Pues ya sabéis, el Coletas, el Rivera, el Sánchez y el Rajoy que vayan allí a arrancar la espada.
Que venga el Putin, que el Putin,
bueno, ese es
tan machote que
está machote que ese seguro que la saca para
con el dedo meñique de pie. O
sea, sí, seguro.
Si hace falta.
Claro, si es menester.
Vamos a poner un grupo que se llama Máquina Muerte, Máquina Muerta. Y el tema es Todo el Odio.
¡Rabia, rabia, rabia! ¡Rabia contra el sistema!
Nos vamos a pirar ya enseguida.
Sí, vale, estamos hartas ya de nosotras mismas.
Paso a repetir que es el mejor momento porque ya está muy manido.
A pesar de que es verdad.
Sí, sí, no por mucho, no, o sea, porque lo repite muchas veces no significa que no sea verdad.
Es lo que hay.
Es la única verdad que decimos.
Vaya.
Has estado tú y yo.
Sí.
Sí.
Y
luego también están la bucería muy entretenida ahora.
Claro, sí. No sé si nos estarán escuchando. Yo creo que sí.
Bueno,
sí, siempre tienen alguno ahí.
Sí, sí.
A piñón.
Sí. Con la reocupación o no del
a ver.
Bueno. Y nada, y estas cosas. Así que ya las sabréis de sobra. Y nada, vamos a pirar con unos temas como no. Primero de ellos los Peter and the Test. Luego los Ignotus. Y Kuraya. Y vete a saber si alguno más. Depende. No creo que haya alguno, ninguno más. O sí, o no. Una sorpresa.
Pesa, ¿sabes?
We'll be right back. herederos de patio interior. No pagará tal monos de trabajo, cuelgan de ellos sondeando al mismo sol. Señoritas de la calle, ejerciendo la profesión. Proxenetas, hijoputas, yonkis viviendo en la estación. El parque refleja la desolación. Banco y litro de cerveza, cuatro parados sentados al sol. Barricadas ardiendo, los disturbios de la decepción. Enfrente los que renuncian a la dignidad de su condición.
Yeah. isolatzearen plazera sentitzen.